En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Hola, amigos que nos escuchan. La tertulia tiene la palabra, reitera la invitación para el envío de poesía suya. La crisis mundial reflejada en nuestro país, más la propia, nos satura y nos deprime. Si escribimos, nos desahogamos. Así de que escribir todos. O como valoración poética de las canciones populares, hoy les leo Calentana del Tolima, La Guabina, compuesta por Gonzalo Sánchez, dado que nuestros dos amigos del Tolima acaban de salir allá del Festival Espectacular. Dice Calentana del Tolima: Calentanita que no moras entre verdes platanales, qué linda eres cuando asomas alegre entre los pajales. Vente pa' acá, calentanita morena, que ya alumbrará tu jardín en la luna llena. Vente pa' acá, que mi corazón te espera. Ven aquí, que tú has de ser mi bonita compañera. Cuando te ven en la playa con tu chingue rodillero, los pescaditos se acercan por verte de cuerpo entero. Vente pa' acá, calentanita morena, del mundo y de la guabina, eres el emblema vivo, calentana del Tolima, flor de mi suelo nativo. Vente pa' acá, calentanita morena.
Bueno, hoy voy a hablar de la poeta María Mercedes Carranza, que nació en 1945 y murió en el 2003. Su poesía refleja dolor de patria, desencanto, que expresa por medio de la ironía, con su palabra contundente y recia, sin adornos. Ella escribe con un lenguaje directo para llegar a la conciencia humana. Han pasado 23 años de su muerte, ahorita en mayo, y su voz no se acalla. El país sigue en dolor de barbarie. Es eco cuando en su poema A la Beiba canta: el río es dulce aquí, en la Beiba, y lleva rosas rojas esparcidas en las aguas. No son rosas, es la sangre que toma otros caminos. Y también en Humadea, otro pueblo de Colombia, se siente la desolación cuando versa. Ve a Humadea y mira sus calles de aire, ríos rojos y repletos de garzas blancas, ríos quietos. El dolor de su poesía se traduce en la palabra dolida y contundente. Tiene canto, súplica, cuando se está al borde del abismo, cuando la muerte está presente en el sentir. Su poesía, sus escritos son goces del lenguaje que ella utilizó. Su desencanto y reafirmación hacen presencia en la claridad de su palabra y también le hace reclamos cuando le dice a la palabra: miro su cara sucia, pegachenta. Pienso que la palabra es tiempo de que no pierda más lo que tanto ha perdido. Aquí pues se refiere al valor de la palabra que se ha perdido. No hay seriedad en lo que se dice. La fuerza de la palabra de María Mercedes marcó su vida en eventos como La Poesía Tiene la Palabra, que fue en 1987, Alzados en Almas, que fue en el 2000, y Descansa en Paz la Guerra, en el 2003. Esos fueron miles de personas, de poetas, que se reunieron para reafirmar el ideal de la poeta en el sentido de que el arte de la palabra tiene poder. En ese evento nació esta frase contundente: las palabras pueden reemplazar las balas. Aclarando que oficio no es saber ni decidir cómo se termina la guerra, sino denunciar con nuestra palabra y nuestro canto el horror de vivir la guerra. Para entender la poética de María Mercedes Carranza hay que saber el contexto del país. Por eso la palabra de ella se alza, para encontrar el desafío y lo no dicho. No se dicen las cosas, no hay protesta. Ella utilizaba los símiles, y en su poética, y es así como, como poetisa a su país. Esta casa de espesas paredes coloniales, hace varios siglos se viene abajo. A menudo silban las balas, o es tal vez el viento que silba a través del techo del fondal.
Y esto es espectacular, espectacular, mire.
Muy bueno,
lo único que tengo que decirle es que la tristeza de que este señor director de la Casa de Poesía Silva no está haciendo casi nada después de que la fundó su amiga, porque usted la estima mucho. Y
sí, es una obra, la obra de ella.
Sí, señora, claro, es la obra de ella. Exacto. Entonces, mil gracias, le quedó estupendo. Asimilar las categorías poéticas como regionalista, costumbrista, mística, religiosa, académica, gestual, pictórica, es necesario buscar los ayeres coincidentes, porque el mundo es inexplicable. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué opina Julio?
Bueno, recorriendo la Biblia en el Antiguo Testamento, que casi nadie ojea, ¿no? Nadie lo lee, atrae la presencia egipcia en leyendas como la de Moisés y por consiguiente la existencia de Egipto, cultura poco desconocida y con misterios profundos, algunos encerrados en las pirámides. Lo curioso es que algunas coinciden con la cultura muisca, que según últimos análisis surgió 10 años antes de Cristo, y la vemos porque no es posible leer acertadamente el significado de los restos encontrados. Todas son suposiciones.
Sí, qué bueno, cosa, ¿no? Con relación a Egipto, la lectura que se conoce es histórica y simbólica. El lenguaje o jeroglífico consta de más o menos 500 símbolos y signos gráficos dibujados, usados hasta el siglo IV. Son los que generalmente muestran los documentales. La transcripción de los signos o jeroglíficos a letras del alfabeto latino no deja de ser optimista, porque es lo que antropólogos famosos consideran las figuras simbólicas de la imagen y la palabra. Y en realidad la lógica de tantos siglos después han modificado el sentimiento y por consiguiente la idea. Por ejemplo, el bilítero, es decir, que le corresponden dos letras, es K, que está identificado como la imagen de dos brazos extendidos que se cree significan poder o energía, o incluso alma, porque apunta su imagen al brazo energético y emocional.
A lo mejor el estudio de las momias y los objetos grabados en las paredes en bajo relieve pueden estar acertados. Lo que no se puede es considerarlos literatura. Mejor, son testimonios de hechos políticos en su mayoría. También afirma que los egipcios desarrollaron pensamiento teológico, religioso y metafísico, siendo su símbolo primordial la esfinge. Los griegos, como el matemático Pitágoras, que fue sacerdote y vivió 10 años en Egipto, aprendieron del pensamiento egipcio, sin que en el occidente se reconociera el trasfondo cultural de Oriente. El desconcierto invade parte de la tradición judía con Moisés y entra al cristianismo con leyendas bíblicas egipcias y violentas, hasta comprender y apoderarse de creencias espirituales como tres dioses en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Oiga, uno nunca se detiene a analizar todo eso. Qué cosa, es que somos un solo mundo. Lo desconcertante de las traducciones egipcias es coincidir con lo místico de la cultura muisca precolombina de Colombia. Y digo eso porque vamos a citar casos colombianos, no solamente extendidos, no. Entre las lecturas y las presencias que formaron la mitología, me llama la atención que en Boyacá encontremos en sus leyendas algunas similitudes con la cultura egipcia, también sin fecha, al igual que en la Biblia con las tres divinidades que ya se refirieron. También entre los elementos de la leyenda muisca están la serpiente y las ranas. El concepto del círculo o huevo está en Egipto, porque la serpiente lo crea al morderse la cola, señalando la frontera o el límite, o símbolo de fertilidad y la energía, saliendo de las aguas, similar a cómo se autofecundó la diosa Bachué, que vivía en las aguas y se convirtió en serpiente.
Serpiente, sí, señora. Y en la tradición mixca, el mito de Chimilagua corresponde a la creación del universo, elemento fundamental para la aparición de la luz, considerando el mundo antes de la creación. Fray Pedro Simón recogió la oralidad y la escribió así. Decía que cuando era de noche y antes de que hubiese nada, estaba la luz metida dentro de algo grande, que daban a entender era un ser omnipotente, Chimilagua. El Señor bueno, el Señor de todas las cosas. Creó también el sol y la luna y todo lo que forma la belleza del universo. Para hacer más comprensiva la cultura de Egipto, enumeremos algunos jeroglíficos y sus significados. Según los estudiosos transcriptores del lenguaje grabado, dibujado sobre las paredes, por ejemplo, el vientre, que es centro referencial de sensibilidad y energía, incluso psíquica. El ojo humano, como parte del ser, la mirada posee propiedad de valor y energía psíquica, cuya función es la conducción de la energía y puede enviarla a distancia por la luz. Es la primera manifestación de la creación.
Las orejas apuntan al diálogo con los dioses y a saber escuchar. Varios jeroglíficos hablan de la conexión con el pez oxirrinco, el buitre egipcio, la hogaza de Pan, la pústula, el chacal, que es funerario. El cuerpo inanimado es importante para el egipcio, lo mismo que el señalamiento de corrupción, de descomposición. La momificación es interesante. El símbolo masculino es el falo, erecto o el toro, símbolo de potencia sexual, cercano a la dureza y la energía generatriz. Su jeroglífico y hugo son dos antebrazos abiertos que también pueden ser transmisión de energía y poder. Uno en especial puede significar el ego, que en difuntos corresponde a la parte espiritual.
Sí, todo eso, entre más oye uno, más se desconcierta. Tan cerquita que hemos estado todas las culturas y tanto que peleamos. Mire, el concepto egipcio comprende el fenómeno paranormal. Mire hasta dónde hemos llegado con esta evolución. Como el desdoblamiento. Es decir, uno nunca pensó que los egipcios no solamente eran psiquiatras, como ya no lo demostraron en el significado de los ojos y todo eso, sino que ellos creían en el desdoblamiento, que es, no sé, según la teoría o conciencia o gente que dice que se ha desdoblado y se ve antes de morir, etcétera. Les recuerdo que las pirámides no están traducidas y los estudiosos de fenómenos interplanetarios creen que los alienígenas habitaban aquí y construyeron todo lo traducido ahora. No sé si ustedes han visto los programas de televisión, son impresionantes el análisis de los dibujos egipcios.
Sí, impresionante. Y ahora hay mucho antropólogo y geólogo que están investigando realmente desde los sumerios, ¿sí? Al tiempo con los egipcios, porque se supone que hubo las dos limitaciones al tiempo, ¿no?
¡Ah, qué bueno!
Fabuloso. También eso, muy interesante. Y fíjate que la luz, ahí nos dicen los chipshots, realmente es lo que habla la física cuántica en este momento de la creación, que es el Big Bang, ¿no?
Sí. sí. Oigan, es que uno no puede quedarse quieto con todo esto ni arraigarse en la fe de nada, ¿no? Todo cambia, todo se va descubriendo. Bueno, Virginia.
Señora,
¿qué nos trajo después de ese disfrute cancionero en Ibagué? ¿Ahora qué nos trae?
Bueno, les traigo la segunda parte del concierto en sí, Caminos del Vergel 2. En escena, vamos con la escena 1.
A ver.
Para pintar un martes de sonata,
La noche ácida venía con el plateado cielo al compás de pensamientos clásicos y juego en pentagrama. 2. Abierta la mansión, Marlene, con delgada sonrisa, saludaba e invitaba a sentarnos a la espera de la extensa línea de sonido. 3. Las velas flamean con profunda luz, envolviendo el espacio en aire romántico, propicio para el acto del momento. Anuncian la llegada de Chuve, con su coloración armónica y arrullos de emoción, sonata en re mayor. En dulces melodías y belleza poética, trae Chopin, con su romanticismo clásico, el nocturno. En alas de la música, Rajamaninov se acerca con su inquietante y sinuosa melodía. Por último, Monte cierra la noche dejando una sonrisa en cada espectador en sinfonía de sarda. 6. Con la presencia etérea desde el plano sutil de la conciencia, los 5 clásicos del arte musical interpretaron melodías en piano y violín. 7. En las mágicas manos de Mauricio Camilo, artistas de la música que le gritan el alma.
Sí, esta cosa de nosotras jugar a la escenografía creo que enriquece mucho la expresión, ¿sabes? La hace mucho más, más poética en el sentido plástico de las artes. Bueno, señorita Gladys, ¿qué es surrealismo?
Traje señor. Un relato narrativo. En el barrio San Fernando de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, se encuentra el Parque del Cerro, en una época llamado el Parque del Corazón, porque tenía esa forma. El director de la policía era el dueño del perro pastor alemán llamado Teddy. Había ganado campeonatos caninos, motivo por el cual un muchacho que tenía un perro, envidioso porque Teddy siempre ganaba, lo envenenó con paté y cianuro. Él quiso seguir participando de las competencias caninas, pero fue sancionado sin poder volver a participar. El dueño de Teddy enterró sus cenizas en el parque. Allí hicieron una estatua en el año 1970. Este parque, las parejas van a disfrutar restaurantes donde también lo visitan extranjeros y algunas personas con sus mascotas, grupos de jóvenes con sus motocicletas y su música estruendosa.
Ya. Oiga, ese realismo que es lo que está en moda en las narrativas, que ya la novela no se usa, en estas narrativas que se están agotando en librerías de Bogotá, son así. Lo que fue ella y que le gustó bien, muy, muy, muy realista.
Y le dije, y a varios caleños les pregunté sobre qué fue lo que pasó, qué se llamaba el parque, ninguno sabía sobre qué.
Vea, por eso hay que rescatar todo eso. Señorito Julito y señorita Virginita, su parte académica.
Bueno. Hoy les trajimos a Nostradamus, predicciones.
Uy, ese tipo es importantísimo. Uy, con eso sí. Van a comprobar que el mundo se está acabando.
Bueno. Bueno, últimamente en periódicos y redes sociales se están viendo noticias sobre acontecimientos que van a ocurrir en un futuro cercano. En la historia de la humanidad siempre han existido vaticinios o predicciones sobre futuros sucesos. Investigamos en diferentes fuentes y encontramos que uno de los personajes más reconocidos y estudiados en la historia es Michel de Notre Dame. Nació en Saint-Rémy, Francia, el 14 de diciembre de 1503 y es comúnmente llamado como Notre Dame. Fue boticario, médico, astrólogo, escritor y traductor. Publicó 9 libros. Su puesto adivino, más conocido por su libro Las Profecías.
una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro se publicó en tres partes. La primera en 1555, la segunda en 1556 y la tercera en 1559.
Hubo biografías de Nostradamus que afirman que tenía que ser perseguido de herejía por la Inquisición, ya que muchos otros, quienes habían publicado ideas polémicas en aquellos tiempos, habían sido llevados a juicio. Según algunos intérpretes de Nostradamus, por esta razón decidió volver sus cuartetas extremadamente crípticas, con omisiones de palabras clarificadoras que tal vez servían para respetar la métrica de la poesía, con alusiones, con autorreferencia a otras partes de la profecía, con frases enigmáticas, con acópoquis, metáfrasis y breves anagramas. Las cuartetas están cargadas de metáforas y de palabras griegas y latinas empleadas en un modo muy particular de Nostradamus.
Probablemente, debido a la oscuridad de sus cuartetas proféticas, estas han perdurado por siglos y han sido a menudo interpretadas de manera distinta por diferentes escritores a lo largo de los años. Muchos libros han sido escritos basándose en estas interpretaciones, a pesar de que las diversas lecturas de su material han variado de una publicación a otra. Lleva un amplio prontuario de vaticinios. Algunos han resultado, otros han quedado en las páginas de su libro. Entre sus predicciones más célebres se encuentra el asesinato del presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, la llegada al poder de Adolfo Hitler en Alemania y la caída de las Torres Gemelas, las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Este año, como en los anteriores, sus presagios han estado bajo la lupa de muchos ciudadanos a lo largo y ancho del mundo, quienes se encuentran a la espera de los acontecimientos que puedan tener lugar. Veamos algunos.
Cambios en el Vaticano. Quizás uno de los vaticinios de Nostradamus que más llama la atención para este año está relacionado con la Iglesia Católica. Anticipó algunos cambios en el Vaticano, entre ellos la salida del Papa Francisco, quien sería reemplazado por una persona muy peligrosa, la cual podría generar una crisis religiosa a nivel global. Si bien el Papa aún se encuentra a la cabeza de la Iglesia, en meses anteriores salió a la luz que ya se ha firmado su carta de renuncia para ser utilizada en caso de que sufra alguna discapacidad de salud. Según una entrevista del pontífice al medio español ABC, la entregó al entonces secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone. Manifestó el Papa: ya he firmado mi renuncia. El secretario de Estado en ese momento era Tarcisio Bertone, la firmé y dije: si sufriera una discapacidad por razones médicas o lo que sea, aquí está mi renuncia, dijo el líder religioso al medio citado anteriormente. El gran cambio en el Vaticano para 2023, que ha sido debatido por los expertos, también está estrechamente ligado a la muerte de Benedicto XVI, quien, aunque no era papa, sí ocupaba el cargo de emérito. Tras su muerte, el pontífice regente habría quedado en solitario en este momento.
Estados Unidos se tambalea. A la lista de predicciones para el 2023 se suma la desunión del país más poderoso del mundo, que según varios expertos vendría siendo Estados Unidos. Para la nación vaticinó varios conflictos internos, discordia social y mucha inestabilidad. Este presagio, en un primer lugar, fue relacionado con los días de caos y tensión política que se vivieron durante las elecciones del presidente de la Cámara de Representantes del país norteamericano. Al final, Kevin McCarthy tomó este lugar, no sin antes desatar una ola de rechazo e indignación por parte de sus contrincantes. Durante la segunda semana de enero de 2023, el ejecutivo estadounidense estuvo informando sobre el descubrimiento de archivos que datan de la vicepresidencia de Biden entre el 2009 y 2017. Esto generó revuelo en el país, puesto que una ley de 1978 obliga a los presidentes y vicepresidentes estadounidenses a entregar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales una vez terminan su mandato.
De todas las predicciones que hizo Nostradamus para este 2023, hay una en particular que ha tomado relevancia por los acontecimientos recientes. Se trata del terremoto de Turquía, que tuvo lugar el pasado 6 de febrero. Según los escritos del poeta francés, un terremoto afectaría este año el área occidental de la ciudad nueva y se sentiría en tierras de todo el mundo. Como si fuera poco, Nostradamus anticipó fuertes hambrunas producto de las guerras. Esto, de acuerdo con varios de sus seguidores, podría estar ligado al contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, que generó el éxodo de millones de ciudadanos ucranianos durante el 2022.
Profecía sobre el fin de la reina Isabel y la monarquía. Tal como ocurrió hace casi 5 siglos, logró pronosticar la muerte del rey Enrique II de Francia, lo que le produjo a hacerse a una fama que hoy en día sigue vigente. El hombre predijo el destino de la reina Isabel II. Actualmente, sus profecías siguen siendo tema de discusión, especialmente para los tradicionalistas ingleses, que han encontrado motivos para preocuparse por un alarmante vaticinio que prevé la presunta caída de la monarquía con la muerte de la reina Isabel II y los nuevos horizontes de sus nietos. Con los escándalos recientes en la familia real, parece que la predicción se encaminó a volverse una realidad. Con las declaraciones del príncipe Harry y su esposa Meghan de Sussex sobre renunciar a la realeza, las especulaciones del inicio de fin de la monarquía se empezaron a acrecentar.
Sí, la profecía indica que 3 niños de la realeza ocasionarían la caída de la corona. 3 hermosos niños reinarán el pueblo. En uno de los foros sobre teorías conspirativas más famosos del mundo, llamado About to Secret, acerca de altos secretos, que lanzó al público una de las profecías del vidente Nostradamus más acordes con la actualidad de la familia real. Esto causó tal grado de conmoción que medios internacionales, como el reconocido canal Telecinco de España, publicaron el texto que dice:
al final de la, abro comillas, al final de la reina de la guerra, las grandes potencias cambian. Cerca de la costa nacen 3 hermosos niños. Arruinarán el pueblo cuando sean mayores de edad. Cambiarán el reino y no lo verán crecer más. Cierro comillas. Se puede leer en el poema publicado en el texto Century 8497 de Nostradamus. Especialistas en la materia aseguran que esos niños podrían ser el ya nombrado príncipe Harry, el príncipe William y la princesa Beatriz, nietos de la fallecida reina Isabel II y el fallecido príncipe Felipe.
Pero usted preguntará, ¿de qué regla habla? ¿De qué guerra habla? Pues bien, 7 días después de la finalización del conflicto entre Inglaterra y Argentina por las Islas Malvinas, la princesa Diana de Gales estaba dando a luz a su primogénito, el príncipe William. Uh-huh. Una concordancia un poco escalofriante si se mira desde el punto de vista conspirativo. Por su parte, los analistas especulan que la referencia a los puntos costeros pueden ser equivalentes al río Támesis, Londres o al inmenso mar que rodea el Reino Unido. Bueno, recuerde que los vaticinios de Nostradamus son meras especulaciones y no pueden ser considerados como relatos genuinos que dictaminen una verdad asegurada, como son los que aparecen en las redes sociales o periódicos que no tienen un sustento científico.
Y eso pero es decir, hay cosas que uno no sabe, ¿no? Y fíjense que eso también se ha hablado de seres prodigiosos. Volviendo a lo de Egipto, me hizo acordar, seres prodigiosos que tienen la facultad visionaria.
cierto, así es.
Y no ha desacertado en nada.
No.
Mil gracias.
Lo que él predijo ha salido. Sí, es impresionante, eso sí.
Impresionante. No. Así de que todavía nos veremos el otro miércoles. Gracias, Henry.
Bueno, feliz tarde para todos. Gracias.
Muy amable.
Hasta luego.
Bueno, muchas gracias y hasta luego. Gracias.
En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.